Entrevista.
Continuamos, amigos, en 970 Noticias, en la mañana de Radio Universal, 8:38. Vamos a hablar sobre la situación de la industria en nuestro país, además en lo que se viene con los consejos de salarios, el vínculo con el actual gobierno, cuáles son las preocupaciones centrales del PIT-CNT vinculadas al trabajo, a la pérdida de empleo, a los salarios, y bueno, el tema también de los impuestos que ha estado sobre la mesa en los últimos días. Vamos a hablar sobre todo esto, y para eso recibimos aquí en los estudios de Universal al presidente de la Confederación de Sindicatos Industriales y de la Unión Nacional de Trabajadores Metalúrgicos y Ramas Afines, Danilo Dárdano, que nos acompaña aquí esta mañana. Bienvenido, Dárdano, ¿cómo le va?
Buen día, un gusto estar aquí en el estudio y un saludo para toda la audiencia.
Bueno, gracias por venir a la radio, un placer recibirlo. Bueno, varios temas. Usted ha dicho recientemente que en la industria manufacturera se han perdido 3.000 puestos de trabajo formales, que es un tema que viene desde hace muchos años y que no ha habido políticas de los gobiernos como para atender esta situación. No ha habido previsión, no ha habido políticas que tengan que ver con el desarrollo de las capacidades industriales de nuestro país. Y que, bueno, se debe sumar, usted dijo, un 20% de trabajadores informales, ¿no?, que no realizan aportes al BPS. ¿Cómo califica usted la situación de la industria uruguaya actualmente?
Bueno, para nosotros es una situación en general. Hay excepciones y hay sectores que andan bien y fábricas en algunos sectores que, por más que el sector está complicado, pueden estar bien. Pero en algunos es preocupante. Y esto, como bien tú decías, para nosotros aproximadamente hace 10 años que viene en caída. No arrancó ayer ni hace un año. El segundo gobierno del Frente Amplio, cuando estuvo Kramerman como ministro de Industria, Sebastián Torres como director, fue, en mi opinión, donde más se discutió industria, se hubo políticas industriales. A partir de ahí empezamos a decaer, y bueno, estamos en una situación, en algunos sectores y o fábricas en particular, bastante complicados. Por eso no lo vamos a decir públicamente, pero esto hemos informado a las autoridades competentes, ¿no?
Con la ministra actual, Fernanda Cardona, ¿qué vínculo tienen?
Muy bueno, sí. Ya la conocíamos, inclusive ella fue la número 3 del Ministerio de Industria cuando fue Carolina. Sí. Con el director de Industria nos conocemos hace mucho tiempo, trabajamos en conjunto en el sectorial naval y alguno más, o sea, los vínculos son muy bien, muy buenos.
¿Pero falta algo?
Sí, claro. Nosotros, por ejemplo, fuimos críticos de que pasó el primer semestre del año y de alguna manera lo que habíamos reivindicado o planteado era la necesidad de armar un ámbito en el primer semestre macro, como también lo planteó y en esa línea marchamos nosotros, el PIT-CNT, 1 de mayo de 2024, también 1 de mayo de 2025, de un ámbito de desarrollo nacional. Un gajo de eso, un sector y la industria, claro, la producción. Y bueno, se supone que en estos semanas que vienen va a ser citado un ámbito de desarrollo en el Ministerio de Industria. Y bueno, lo otro necesario son abrir los sectoriales, porque en el macro puede discutir la política muy grande, muy macro, pero después son sectoriales, o sea, donde está la Cámara correspondiente, el sindicato, claro, los ministerios que corresponden.
Uh-huh. Y eso no se ha concretado, digamos, no. ese ámbito, es lo que ustedes están reclamándole al gobierno, digamos.
Sí, claro, porque además hubo compromisos públicos.
Ajá. Claro, y en el tema de la situación de algunos sectores que son los que están más complicados para ustedes, ¿cuáles son, para empezar? Ha habido industrias que han cerrado, ¿no?, en los últimos meses.
Han cerrado varias fábricas, pero a ver, son públicos. Por ejemplo, toda la problemática que tienen los compañeros y compañeros del tema de la carne, el tema lácteo, el tema textil, el tema automotriz, autopartista, por decir algunos, pero hay más. Entonces, esto significa que ¿todo el sector industrial es viable en Uruguay, para hacer una palabra que se usa mucho? Para nosotros creemos que no. ¿Por qué? Porque en algunos sectores, capaz que para ser viable, tenés que ganar 10.000 pesos por mes. Y nosotros no queremos ganar ni 10, o sea, puse 10.000 pesos por poner una cifra, pero en realidad podríamos hablar de los 25.000 pesistas.
Entonces, lo que hay que discutir... ¿Hay muchos 25.000 pesistas actualmente?
Bueno, no sé si la industria, no lo tengo calculado porque no me acuerdo, no voy a decir cualquier cifra, pero hay sectores que sí están dentro de esos salarios postergados, ¿no? Entonces, a ver, deberíamos discutir el Uruguay dónde y en qué sectores invertir, innovar. Ahora ya arrancó Brasil como presidencia de Mercosur. Creo que tenemos una ventana de 6 meses porque Brasil se va a desarrollar o va a volver a desarrollar algunos sectores. Por ejemplo, se está manejando 400 barcazas nuevas. Brasil no va a dar abasto. Uh-huh. Estamos trabajando con los argentinos, con los chilenos, con los brasileños y nosotros para ver cómo podemos armar alguna cuestión complementaria, en ese caso concreto naval. Pero eso puede haber en otros lugares. Falta a veces voluntad política, ¿no? Y sinceramiento.
Claro. ¿Y usted anticipa que va a ser un año conflictivo este? Hemos tenido algunos, ahora recientemente, el tema de la pesca, por ejemplo. En la vienesa también, con el cierre de la empresa. ¿Ustedes ven que se anticipa un año o unos años complejos?
Bien. ¿Con
mucha conflictividad?
No. Depende. Uh-huh. Porque nosotros en realidad el primer objetivo de la Confederación es continuar con las fábricas abiertas y al revés, que venga más inversiones a nivel industrial. Por lo tanto, siempre tenemos un equilibrio en ese sentido. Lo que sucede es que a veces no tenemos de la otra parte la misma sintonía. Nosotros en realidad tenemos como buscar una unidad contradictoria con el sector empresarial. Nos vamos a pelear, como nos vamos a pelear ahora, por mejores condiciones y salario, pero terminado esa discusión, deberíamos trabajar todo en conjunto en defender el trabajo. Y a veces no logramos la misma sintonía, tanto errores de ellos como nuestros, pero ese sería el objetivo, ¿no? Porque los trabajadores en general, tontos no somos, y vos podés tironear hasta determinado momento. Pero el problema acá es más de fondo. Es qué país queremos. Si un país que su exportación, el 70% son productos primarios, materias primas, o queremos dar un vuelco. El vuelco no es fácil, porque si fuera fácil ya se hubiera hecho. Uh-huh. Pero bueno, creo que si el gobierno, los empresarios, los trabajadores, la academia, nos alineamos con el mismo objetivo, seguramente sea más fácil, ¿no?
Pero cuando ustedes lo responsabilizan, por ejemplo, el presidente de la Cámara de Industrias dice que el sindicato de Yazaki fue la causa del cierre de la planta en Colonia. ¿Qué piensan?
Bueno, es un error eso. Es una declaración muy infeliz. Nosotros hemos hablado alguna vez con García, porque además tenemos los documentos firmados. Y lo que nos duele es que, de alguna manera, y no digo que no hemos cometido errores en Yazaki o en otros lugares, el error es parte de la vida, pero estigmatizar a trabajadoras, digo trabajadoras porque la mayoría son mujeres, del interior del país, o sea, está todo bien, una vez una opinión, pero otra vez volvemos a traer el tema de Yazaki, cuando tenemos un documento, inclusive en el comunicado público lo colocamos, la empresa se fue porque gana más en Paraguay, no es porque perdí acá, porque además ganó un proyecto con números de Uruguay, con costos uruguayos. Lo que hizo fue, y acá el menor, vamos arriba y nos vamos para otro país. Entonces, seguir haciendo, pegándole a las y los trabajadores, ya sea aquí, me parece que es un error, porque además, ¿por qué es un error estratégico? Porque después somos las mismas caras que vamos a tratar de cinchar del carro de la industria. Entonces, no digo que no tengan opinión tenemos todo. Pero hay que tener un poco de cintura en algunos momentos, ¿no?
¿Qué reflexión le mereció la presentación del gobierno de las pautas salariales y cuál es la propuesta que llevará la Confederación a los consejos?
Bien, nosotros formamos parte de la delegación al Consejo Tripartito. Primero que lo que hay que hacer creo que es reconocer estas pautas son mejores que las del gobierno anterior por 2 o 3 puntos. Por ejemplo, el correctivo solamente es el más, que se nos trajo un problema que lo seguimos acarreando en esta ronda ahora. Hay una garantía de conservar el salario real en la franja 1 y franja 2, no así en la franja 3, eso no estamos de acuerdo. Nosotros vamos a plantear seguramente que sea una fórmula anual y también queremos que se garantice el crecimiento salarial de la franja más jorobada. Porque si no está bien el discurso, estamos todos de acuerdo, pero si no se llega, si no hay un compromiso escrito y alguna fórmula que eso se lleve a cabo, puede ser divino, los números, porque además nosotros no nos olvidemos que tenemos una incertidumbre mundial. Cualquier retoque en el mundo, una guerra, otras cuestiones como ha venido pasando, te toca toda la macroeconomía y por lo tanto esos parámetros de inflación y crecimiento que maneja el Poder Ejecutivo pueden variar. Entonces, de alguna manera se nos puede caer el famoso, estoy hablando del crecimiento de la franja 1 y 2, ¿no? Y especialmente la 1, donde están los postergados a nivel salarial de hace mucho tiempo.
Pero en la 1 el porcentaje de aumento supera la meta de la inflación.
Claro, pero ¿quién te garantiza? ¿Y si los números cambian? se te cae a pedazos. Lo único que te vas a conservar ahí es el índice de IPC. Nosotros estamos reivindicando que dos cuestiones, o dos o tres, pero en la franja 3, con respecto al IPC, no hay garantía ninguna. O sea, si cae esto, estos números perjudican en dos sentidos. Te hace perder salario real a la franja más alta y te hace que no logres el famoso aumento de salario real. Entonces, está todo bien con los números que maneja el Poder Ejecutivo, están argumentados, pero esto cambia.
¿En la 3 no es una manera de poner la desindexación, que es lo que quería el ministro Dones?
Claro, exactamente.
¿La buscó meter en la 3?
No lo dice la palabra, pero ahí, al no haber garantía de tener un correctivo, la desindexación está adentro. Te puede pasar o no, pero es una hipótesis, ¿no?
¿Y en la 1 y la 2 hay correctivo?
Hay correctivo. El primer correctivo es este. Ahora hay otro término que tenemos que ir manejando, la inflación subyacente. Ajá. Quitan del IPC lo que es fruta y verduras y combustible. Pero el correctivo final sí es un correctivo común, habitual que tenemos, y sería de todo el periodo. No es así en el tema de la franja 3, ¿no? Claro. Que por más que tengan salarios altos y todo lo demás, siguen siendo trabajadores y trabajadoras. Uh-huh. Para nosotros es un antecedente también complicado, porque si vos mirás para el costado, mañana te lo pueden decir, bueno, está bien, ahora los salarios altos son de 100. Y no compartimos eso.
Uh-huh. Cuando ustedes dicen que una de las prioridades es la defensa de la industria de la mano de obra nacional, en estas pautas, en estos consejos de salarios, tiene que ver con defender el trabajo de uruguayos, pero eso va en detrimento de extranjeros que viven en nuestro país y trabajan acá.
No, te voy a dar un ejemplo concreto que viene sucediendo hoy.
Sí.
Mirá la paradoja productiva, industrial que tiene el país. En el gobierno anterior se licitaron las famosas OPB, los patrulleros oceánicos.
Sí.
Se le dio una empresa, Cardama, en España, ¿está? Están trabajando, nosotros no estamos en contra, somos trabajadores de una manera internacionalista, ¿no? Porque todos somos trabajadores, no importa el país. Ahora, no podemos ser más papita que el Papa. En los momentos donde tenemos a todos los trabajadores de sacos sin trabajo, haciendo changa en la feria, con alguna complicación de salud mental, la gente de IHC que quedó por el camino también, estamos viendo a la distancia cómo se fabrican estas embarcaciones en España. Sería un gran derrame, o hubiera sido un gran derrame en Uruguay, en la industria naval y metalúrgica, como fue cuando se fabricaron las dragas, las barcazas. Entonces, creemos que cuando hay una inversión del Estado, en especial, tienen que mirar una red de proveedores nacionales, las pymes, o sea, ver qué derrame en Uruguay. Claro. Bueno, lamentablemente, inclusive estamos esperando una respuesta positiva a una reunión con la ministra de Defensa, porque estos temas, en su momento, lo quisimos charlar, ¿no?
O sea que va en esa línea, digamos, lo que ustedes plantean.
Sí, utilicemos las compras públicas, que es una cantidad de dinero que se invierte por año por el Estado somos todos, bueno, una parte de ahí debería derramar, no decimos todo, y tampoco de alguna manera que haya un control, porque si no podría ser, bueno, yo tengo una reserva de mercado, le vendo cualquier precio, a cualquier calidad al Uruguay mismo, ¿no? Entonces tiene que haber algunos parámetros que cuiden eso, ¿no? Que algún avivado se suba al carro y te cobre cualquier disparate. No hablamos de eso, hablamos de tener unas cuestiones. Aparte ahora con todo lo que tiene que ver la comunicación, de los números a nivel mundial, se conoce todo, pero hay que defender la industria nacional.
El PIT-CNT planteó un tributo del 1% al más ricos del país, ¿no?, para destinar a la pobreza infantil, pero ya salió el empresario López Mena señalando que es una propuesta obsoleta y que necesitan ese 1% para poder seguir invirtiendo en el Uruguay.
A ver, López Mena es uno de los, por más que es uruguayo, no sé si legalmente capaz que es uruguayo, es uno de los más ricos del Uruguay. Los ricos de este país, creo que fue en el año 2023, colocaron en bancos extranjeros 62 mil millones de dólares. O sea que plata en Uruguay hay. Vamos al impuesto este. Claro, yo si fuera López Mena haría lo mismo que hace él. Me defiendo mis intereses. Es lógico. Es algo esperable. Ahora, eso, o sea, que si el Estado, el gobierno, resuelve un 1%, López Mena no va a invertir más. Es una falacia. Lo que pasa ahí es que hay una discusión muy importante. Siempre es más fácil, cuando se necesita dinero, subir el IVA, colocar alguna tasa, etcétera, etcétera. Cuando se quiere tocar a los poderosos a nivel económico de cualquier país, se complica.
Tema que el ministro Dore señaló en conferencia de prensa que no está de acuerdo y que además no tiene los números de lo positivo en el sentido de recaudar ese 1% de cómo se recauda y que realmente se pueda llegar a ese dinero para destinarlo a la pobreza infantil, que él no tiene los números.
Bueno, el economista da Rosa, que fue uno de los que plantea esto y lo ha argumentado, seguramente le podría ayudar. Yo creo que no hay voluntad política acá. Ese es el punto. Porque además, por el presidente Orsi en su momento transmitió nombre del gobierno que venía que no iba a haber aumento de impuestos. El problema es que si no tenés, si la herencia que recibiste a nivel de números es más jorobada que la que pensaron o la que se informó, tenés el problema que tenemos, hacinamiento en las cárceles, la pobreza infantil, se nos sigue muriendo gente en la calle, los desempleados, los 25.000 pesistas. Si empezamos a sumar la gente que está postergada, llegamos aproximadamente a 850.000 personas. Si en ese paquete colocamos la gente que tiene problemas de empleo, o sea, que está trabajando 20 horas o que no le da, anda alrededor de 850.000 personas. Bueno, ¿cuál es la alternativa?
Bueno, el propio presidente le dijo al presidente cuando se reunió con ustedes que no iban a crear nuevos impuestos, ¿no?
Claro, pero en algún momento va a tener que resolver. ¿A dónde? A ver, ¿por qué hay cambios en los gobiernos? En cualquier país, ¿no? Ahora estamos hablando de Uruguay. Porque en este caso Frente Amplio planteó algunas cuestiones diferentes a la coalición multicolor. Bueno, ahora tiene que actuar en consecuencia. Hay un programa de Frente Amplio que dice muchas cosas. Seguramente no va a ser con la velocidad que desearíamos. Pero vos tenés que tener proyección y decir, bueno, está bien, en el año 2025 estamos bastante complicados, pero en 2026 vamos a hacer esto, esto y esto. Nosotros en realidad nos preocupa especialmente los sectores más jorobados, que vieron con mucha esperanza el cambio de gobierno. Bueno, faltan señales más claras.
¿Están anunciando un paro ustedes ahora para julio? ¿Un paro,
sí,
de movilización?
Seguramente nosotros movilicemos a la Confederación la última semana de este mes. Y bueno, por ahora casi que te diría que estamos pensando que la parte final sea frente al Ministerio de Economía, dando una señal concreta y crítica a las líneas que está impulsando el Ministerio de Economía, ¿no?
¿Cómo vio usted lo que pasó? Le pregunto porque fue algo reciente también y hubo muchas críticas desde la oposición con el sindicato de la pesca, de las protestas que hubo, los enfrentamientos. Lo califican el diputado colorado Yuri de patota sindical.
Bien, sin conocer el detalle, voy a hablar muy por arriba porque sería atrevido a meterme en el meollo del tema. Es lamentable todo lo que viene sucediendo, pero especialmente recordemos que los empresarios de la pesca hicieron un local patronal de meses, con la gente pasando muy mal. Lo otro, yo creo que acá hay que... se está utilizando a trabajadores no afiliados al sindicato como carne de cañón. Eso es lo que me parece mirándolo, no de afuera porque soy un trabajador, pero mirando la prensa, hablando con algunos compañeros, y eso no significa que los y las trabajadoras de las famosas plantas pesqueras no tengan necesidades ni tengan problemas. Ahora, el mínimo de esta opinión están siendo utilizados, ¿no? Y bueno, esto es juego político. La oposición está jugando.
¿Pero quién los utiliza como carne de cañón?
Las patronales de las plantas pesqueras, claro. Uh-huh. Yo creo que ahí, en realidad, los compañeros de esas fábricas deberían afiliarse al sindicato que les corresponde y da la discusión interna, como damos en todos lados, o sea, no hay ningún cuco.
Porque, por ejemplo, este legislador que yo le mencionaba dice que el sindicato los obliga a afiliarse como condición para subir a los barcos. ¿Eso no es así? ¿No le consta?
A ver, no lo tengo claro, pero olvídate de la pesca. Sí. Si mañana nosotros, que hemos reivindicado que haya un registro naval, inclusive lo tenemos acordado, en ese sector, perdón, en otro no lo tenemos, pero en el sector naval está acordado. Entonces la idea es, vos tenés 10 trabajadores, un empresario tiene 20, juntamos todo y la gente y se toma de ahí. Seguramente haya afiliados y otros que no sean afiliados. Pero ¿cuál es el misterio? No lo veo, lo que pasa es que se está haciendo un escarnio público, en mi opinión, con el sindicato del Sudma, ¿no? Pero bueno, veremos si hay voluntad, ahí han actuado creo que hasta el secretario de la presidencia, el ministro de Trabajo. Sí. Está complicado, ¿no? Pero bueno, esperemos que se solucione para todas las partes.
Bien, Dardano, se nos termina el tiempo, lo queremos invitar a jugar al Caro Cruz y ya le explicamos cómo es el juego.
En 970 Noticias, Cara o Cruz. Preguntas rápidas, respuestas breves.
Respuestas breves.
Un comodín.
Dos opciones, tiene un comodín y le pedimos que no argumente. ¿Marx o Lenin?
Marx.
¿Pablo Mieres fue un ministro de trabajo bueno, regular o malo?
Regular.
¿Qué cantó más después del himno nacional? ¿Metalúrgico Soy o la Internacional?
La Internacional.
Como presidente de la República, ¿la calle Herrera o la calle Pou?
La calle Pou.
¿Dirigente sindical o metalúrgico?
Metalúrgico.
Como central sindical, ¿la CUT de Brasil o la CGT de Argentina?
Como di.
Como presidente del PIT-CNT, ¿Fernando Pereira o Marcelo Abdala?
El turco.
Muy bien, Danilo Dárdano, presidente de la Confederación de Sindicatos Industriales. Gracias por acompañarnos, ha sido un placer.
No, por favor, gracias a ustedes y un abrazo grande a toda la audiencia.